Bueno, contanos un poco cómo, ya que te tenemos ahí, te vamos a aprovechar casi como corresponsal también y después hablaremos un poco de la vida que has tenido. Contanos un poco cómo se está transitando este tiempo por allá.
Bueno, con las dificultades de siempre que atraviesan absolutamente a todo el país, ¿no? Lamentablemente una situación que obliga a todos a estar en casita, encerrados. Pero bueno, después de algunos días donde costó realmente acostumbrarse a esta disciplina, todos están paulatinamente entendiendo que esto tiene que ver con la vida misma, ¿no? Así que por lo tanto, bueno, transcurre con actividades muy limitadas, extremadamente limitadas. Comodoro Rivadavia es una ciudad hidrocarburífera por excelencia, ¿no? La actividad comercial que quedó totalmente nula prácticamente. Así que, por lo tanto, esperando acontecimientos. Afortunadamente, esta provincia del Chubut todavía no tiene casos positivos de coronavirus, pero claro, se testea permanentemente para saber qué es lo que puede llegar a ocurrir. Mucha gente que viaja o que ha viajado al exterior, mucha gente que está regresando todavía a nuestra ciudad. De hecho, está llegando un colectivo en las próximas horas, primeras horas del próximo día jueves, que ha afectado el gobierno de la provincia del Chubut para muchos de nuestros coprovincianos que habían quedado varados en la ciudad de Buenos Aires. Son varios colectivos, un par de ellos están llegando hoy jueves, luego en días siguientes van a continuar con este trámite con la intención de que todos puedan retornar a sus domicilios y también continuar con la cuarentena por aquí, ¿no? Pero es la modalidad que prácticamente distingue a todo el país, ¿no? No es ajeno a lo que pasa en otros lugares. Comodoro Rivadavia muestra esa fisonomía también desoladora, si se quiere, ¿no? Una ciudad que tiene muchísimo movimiento, muchísima actividad laboral, muchísimo comercio también, pero bueno, es la realidad que nos toca y hay que asumirla.
Y Cococho, transcurriste gran parte de tu carrera allí en LU4 Patagonia Argentina, en esta emisora nacional, pero es una radio que no siempre fue radio nacional, ¿no es cierto? ¿Nos podrías contar un poquito la historia de la emisora?
Es así, Pablo, vos sabés que esta radio va a cumplir 83 años el próximo mes de mayo. Nació allá por 1938, la única radio que tenía Patagonia, por otra parte de amplitud modulada, así que te imaginás que era todo un acontecimiento porque desde esta parte sur de la provincia del Chubut permitía una cobertura muy importante, tanto en esta provincia como en Santa Cruz y sur de Río Negro, ¿no? Fue pionera en eso, es la radio líder. Y el L4 fue una radio comercial del Estado, pero radio comercial en definitiva. Comenzó con la broadcasting de la Patagonia, que era regentada por la empresa La Anónima, que tiene una cadena de supermercados aquí en Patagonia muy importante, por otra parte. Y luego, bueno, fue estatal. Es una radio comercial hasta prácticamente los años 2008, 2010, ¿no? En que todo quedó concentrado en Radio Nacional, tanto es así que cambió su sigla también de ser LU4 Radio Patagonia Argentina, pasó a ser LU4 Radio Nacional. Pero tiene una historia enorme aquí en la región patagónica, enorme realmente, ¿no? 83 años que cumple en el mes de mayo y fue vínculo permanente entre este sector urbano y también el sector del campo. Patagonia, bueno, tiene zonas muy distantes, muy desérticas, rutas y caminos que permiten recorrer distintos poblados, pero realmente son kilómetros y kilómetros que hay que andar. Bueno, la radio cumplía y sigue cumpliendo, por otra parte, un rol y un papel fundamental de comunicación entre esos pueblos, ¿no?
Sí, y sabes que justamente ahora nos están escuchando en toda la Argentina y hay muchos oyentes en distintas provincias y en distintos pueblos que seguramente identifican qué es lo que significa la radio en ese sentido, pero a quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires a veces nos cuesta dimensionar ese rol social que tiene la radio por allí. ¿Nos puedes ayudar a entender un poco eso?
Sí, la radio estableció un poco la comunicación entre las grandes ciudades y los sectores menos poblados, rincones de la Patagonia muchas veces desconocidos por nosotros mismos, que nos permitían luego tener el afecto y también el contacto con la gente cuando visitábamos esos poblados, ¿no? Y allí uno va tomando dimensión de lo que significa esta herramienta de comunicación como es la radio, ¿no? Hoy la tecnología obviamente permite otro tipo de comunicación, y todo resulta muy distinto. Pero la radio en aquellos tiempos resultaba fundamental, te estoy hablando hasta prácticamente entrado la década del 80, ¿no? Hace muy poquito se ha rescatado también algunos medios nacionales lo que significan los mensajeros, que son muy tradicionales en las emisoras patagónicas. El mensajero rural prácticamente en todas las radios, ¿no?
Contanos del mensajero.
Bueno, los mensajeros permitían tener al menos la información de la gente que estaba en la ciudad, propietario de muchos establecimientos de campo, ¿no? y en donde a través de esos mensajes que se colocaban en tres líneas, cuatro líneas como sumo, permitía llegar con la información de lo que pretendía algún productor ganadero, un dueño de algún establecimiento de campo para que realice su trabajador rural. Tal vez llegaban también con muchas informaciones que tenían que ver con nacimientos, tenía que llegar la información de algún fallecimiento también. Y el mensajero, todavía hoy se mantiene,
¿eh? Sí, totalmente.
En distintas radios de la Patagonia, yo hablo del U4, pero puedo hablar del U20, Radio Chubú de la ciudad de Trelew, que también pertenece aquí, el U14 en la ciudad de Río Gallego, que es una emisora provincial. Bueno, todas continúan cumpliendo exactamente con esa misión. Esquel, por ejemplo, donde también hay una radio nacional hermana, continúa exactamente con ese sistema de mensajeros para el pueblo rural. Se llega con el mensaje del campo, por ejemplo, encierre Capón, el lote 14, que mañana estoy viajando, va a veterinario tal día, por favor encierre, no sé, ovejas. Atención, por favor, falleció tal persona que es madre de un peón rural, o va al medicamento, retirar por favor en tal estafeta, porque ni siquiera se lo llevan al campo, por supuesto, entonces hay que retirar en alguna estafeta de campo. Bueno, esa es la emisión, una herramienta fundamental, pero sí, aparte, fantástico. Aquí se tiene un valor con el mensajero, históricamente y todavía, repito, más allá de lo que significa hoy las tecnologías en este siglo XXI, el mensajero de la radio continúa siendo realmente un vínculo muy, muy importante entre la gente de la ciudad y la gente del campo.
No solamente en la Patagonia, Cococho, me parece que la fundación de las distintas emisoras de Radio Nacional tiene que ver un poco con esto. Vengo del litoral, del otro lado del país, y la verdad que recuerdo y sigue ocurriendo hoy también de la radio como con este servicio permanente. Pensaba, mientras te escuchaba y hacías el relato un poco de la función que cumple la radio y tu trabajo desde hace tantos años en ese lugar, de que en un par de minutos nada más, en 16 minutos vamos a estar conmemorando un día muy especial para los argentinos, pero fundamentalmente para nuestros héroes de Malvina, nuestros veteranos de guerra. Contame un poco cómo fue haber trabajado y haber sido parte de la historia.
María, te comento de un principio que es una tarde-noche cargada de nostalgia en Comodoro Rivadavia, porque aquí siempre se vivió con mucha intensidad la Noche de las Estrellas, la vigilia previa al 2 de abril, que es un acontecimiento muy fuerte en el ámbito militar, en el ámbito de la comunidad, porque participaban activamente tanto los veteranos de guerra, con sus familiares, los vecinos de esta ciudad de Comodoro Rivadavia, autoridades, tanto de la municipalidad como el gobierno de la provincia del Chubut, en un desfile que iban por las calles céntricas de la ciudad de Comodoro Rivadavia hasta donde se encuentra el monumento que recuerda a nuestros héroes. Una noche muy fuerte, cargada de emotividad, donde hacen uso de la palabra veteranos de guerra que regresaron al continente, muchos de Comodoro Rivadavia, otros que son invitados especialmente. Hay un acto folclórico, se encienden fogones y se mantiene la vigilia hasta el 2 de abril. Es muy fuerte desde el punto de vista emotivo. Bueno, eso por las razones que todos sabemos. El coronavirus, la cuarentena, se ha suspendido, ¿no? Así que, por lo tanto, se vive con nostalgia lo que significa esa epopeya, y hoy simplemente eso quedó a través de una invitación, simplemente para que la gente participe de sus casas. Habrá un toque de sirena en algunos minutos nada más, a la hora cero, para recordar el 2 de abril. Y el otro tiene que ver con una nostalgia muy fuerte también que tiene en Comodoro Rivadavia sede del Teatro de Operaciones Malvinas. Aquí fue el llamado TOM por los militares, Teatro de Operaciones Malvinas, esa era sigla que se manejaban, con una concentración muy fuerte de tropas militares y también, bueno, de periodistas que seguían los acontecimientos de lo que ocurría en Malvinas a partir de aproximadamente del 3 de abril, ¿no? El desembarco fue el día 2 de abril, y a partir del día 3 de abril muchos periodistas llegaron a Comodoro Rivadavia, luego varios fuimos hasta Malvinas ese mismo día 3 de abril, y se vivió de manera muy fuerte, muy
intensa. Vos estabas trabajando en la radio. Perdón, Cococho, ¿trabajabas en la radio en ese momento? Perdón que te interrumpa. ¿Trabajabas en la radio en ese momento?
Claro, exactamente. Yo fui con otros colegas de medios gráficos, televisivos y de la radio. En ese momento había dos radios nada más. Era nuestra LU4 y la tradicional histórica Radio Nacional Comodoro Rivadavia, ¿no? Pero, ¿sabés que venía un vuelo desde Capital Federal con muchos periodistas de medios nacionales y con periodistas extranjeros que ya habían llegado a Buenos Aires antes del 2 de abril, porque estaba la previa en donde se suponía que el tema venía muy convulsionado entre Argentina y la Gran Bretaña, y ya había periodistas en la cobertura de lo que significaban los movimientos del gobierno argentino frente a lo que muchos suponían iba a ser un momento muy fuerte que se iba a vivir. Bueno, todos esos periodistas que estaban destinados en la ciudad de Buenos Aires viajaron en un vuelo especial de ADE hasta Comodoro Rivadavia, hicieron escala aquí nos sumamos los que pudimos acceder a un lugar en el avión, y creo que fue un vuelo como de 40 periodistas aproximadamente, sí, 40, 40 y algo de periodistas hasta llegar a Puerto Argentino en nuestras Islas Malvinas.
Cococho, nosotros hablamos del amor para estos héroes, para estos próceres a quienes honramos y en un rato nada más en todo el país. De hecho, mañana la radio va a tener una programación especial por este día. Sintetizame en una frase qué significó para vos como hombre haber estado en ese momento histórico, para el cierre.
De las emociones más fuertes que seguramente a uno le tocó vivir. Primero, por desembarcar en Malvinas. Segundo, por ver un lugar totalmente desolado ante el temor de los británicos que en ese momento ocupaban nuestros archipiélagos australes, que estaban encerrados. Y fundamentalmente, la fuerza, el espíritu, la felicidad y la alegría que mostraban nuestros soldaditos en ese momento. Claro, no sabiendo realmente qué es lo que le podía deparar ese futuro en las islas, ¿no? Chicos de 18, 20 años que mostraban lo que significa tal vez el fuego de la juventud, la alegría de no saber por qué estaban ahí, el hecho de haber tenido información de que estaban en Malvinas, el hecho para muchos de haber ocupado y recuperado las Islas Malvinas, ¿no? Repito, chicos muy jóvenes de entre 18 y 20 años que realmente no tenían ni idea de los acontecimientos que les deparaba el destino, ¿no? Pero bueno, ese choque con ellos realmente, el haber compartido, el haber estado charlando, el haber hecho notas, fue de las emociones seguramente más fuertes. Fue choqueante lo de Malvinas, ¿eh? Fue muy fuerte absolutamente lo vivido el 3 de abril, que obviamente tuvo otra dimensión con el transcurrir del tiempo y sabiendo lo que pasó por allí, cuando lamentablemente perdimos 650 argentinos, casi 649, más de 1000 heridos, y ver llegar a nuestros soldaditos muy mal heridos al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia cuando finalizó la guerra. Lo desembarcaron desde el buque Griser, muchos lo recordarán seguramente, el rompehielos, a través de helicópteros, que quedó muy lejos de la costa de Comodoro Rivadavia, y un par de helicópteros traían los heridos hasta un playón que quedaba a metros nada más del Hospital Regional, que recibía a los heridos. Tuvimos la posibilidad de transmitir desde allí, estar con algunos periodistas, poder colarnos un poco en ese operativo que era muy reservado, y ver el estado desastroso, lamentablemente, con que llegaron nuestros jóvenes al Hospital Regional. Casi 430, que creo que fueron los heridos que fueron atendidos en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Todo es muy choqueante en Malvinas, lo que pudimos ver en ese escenario de Puerto Argentino y lo que pudimos ver luego en esta parte del continente, más, obviamente, los condicionamientos de toda una comunidad que se aprestaba tal vez para alguna guerra también en la parte del continente, ¿no?
Cococho, qué importante mantener el vivo ese recuerdo y seguramente esto que nos contabas, ¿no? Cómo allí en Comodoro Rivadavia particularmente y siempre cuanto más al sur de la Argentina, más presente están nuestras Malvinas. Y bueno, gracias. La verdad que dan ganas de conversar mucho, de saber más de esa radio y de tus historias. Así que seguramente en otro momento conversaremos. Te agradecemos mucho por recibirnos allí esta noche y esperamos reencontrarnos pronto.
Va a ser un gusto, Pablo, Maya, agradecido. Gracias. A ustedes, ¿no?, por tener presente lo que significa realmente el fuego de Malvinas y fundamentalmente esta fecha que es tan tocante para todos nosotros.
Te saluda a mucha gente, muchos excombatientes, mucha gente de Comodoro, saluda a Cococho, un placer enorme. Quédate ahí del otro lado de la radio, humildemente, con esta noche que es de los que bailan. Vamos a homenajear y nos vamos a adelantar a lo que se va a vivir mañana con la hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui en la voz de Lolita Torres.